Iniciamos el espacio Dohandem el Migrante, que produce Sos Racismo del País Valenciano, y presenta Papala. La Unión Europea está dispuesta a negociar acuerdos de libre comercio con otras potencias internacionales. Sin embargo, establece disposiciones para impedir a cualquier precio que los inmigrantes accedan a su territorio. ¿No es así, Pap?
Es cierto, Enrique, es triste contemplar a los que se dicen garante de esa soberanía abrir puertas a los expoliadores, al mismo tiempo que niegan a las personas migrantes hasta el reconocimiento de su dignidad. Se olvida que son sujetos de derechos y de deberes. También se olvida que son portadores de valores y que su falta de reconocimiento les empobrece y empobrece a la sociedad en la que desean convivir. Vienen cargados de razones y envueltos en el amparo que otorga la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero son reducidos a ser nada. El 16 de marzo se presentó en Melilla, en el campus universitario, el libro Derechos Humanos y Justicia Universal en la Frontera Sur, del que es coordinador José Luis Villena, profesor de la Universidad de Granada en el campus de Melilla. El profesor Villena ha asesorado procesos de evaluación curricular en diferentes universidades de Europa, África y América. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes.
Profesor, ¿quiénes son los coautores de este libro?
Es una nómina de profesionales y de componentes de una gran valía de distintas universidades y distintos campos del conocimiento. Han participado el juez Baltasar Garzón, la catedrática de la Complutense Margarita Martínez Escamilla, el catedrático de la Universidad de Granada Sebastián Sánchez Fernández. También ha participado la Defensoría del Pueblo con las aportaciones que sobre Melilla ha realizado por parte de la Oficina de Soledad Becerril. También han participado políticos como el exalcalde de Melilla Mustafa Berchán y el diputado en Cortes Gaspar Llamazares. También contamos con representación del mundo del periodismo, con Castellano de la Cadena SER y con el grupo Prisa, y de Jesús Blasco de Avellaneda, que es un periodista melillense, también el activista José Palazón. Como se puede ver, es un espectro bastante amplio de personas muy vinculadas al tema de los derechos humanos en la frontera sur y también el tema de la justicia universal, que pensamos que han contribuido a la generación de una obra redonda que aborda desde distintas ópticas la problemática que en este caso nos afecta, en el caso de Ceuta y Melilla, la frontera sur europea.
¿Quién edita ese libro y cómo surgió la idea de elaborar este libro?
Pues lo edita la editorial Universidad de Granada a través del Centro de Iniciativa de Cooperación al Desarrollo, el CICODE. La Universidad de Granada, pues como toda institución de educación superior pública, pues se debe a la generación del conocimiento útil para la sociedad, todo lo que tiene que ver con los movimientos migratorios y la atención a las personas desplazadas por distintas causas, sean solicitantes de asilo o refugio, sean personas perseguidas o sean migrantes de índole económico, pues es una realidad social de mucha actualidad en los últimos años en nuestro país y es un poco obligación de los poderes públicos, de las administraciones públicas, como también lo es nuestra universidad, el poder trabajar este tipo de temas y generar conocimiento para ponerlo al servicio de la sociedad, que de alguna manera sirva para contrarrestar demasiado discurso que quizá desde el Ministerio del Interior y sobre todo de determinados medios de comunicación crean bastante confusión y ruido sobre la temática que afecta a la vida de muchas personas, tanto las que vienen a nuestras costas o a nuestras fronteras, como también las propias personas que habitamos este país.
Profesor, vamos a hablar sobre los diferentes capítulos de este libro. Uno de ellos es la área jurídica, escrita por Soledad Becerril, defensora del pueblo, y el juez Baltasar Garzón. ¿Cuál es el contenido de este capítulo, profesor?
Lo que se trabaja fundamentalmente es, por un lado, desde Soledad Becerril, la defensora del pueblo, todas las recomendaciones, todas las indicaciones que se han hecho con respecto a la frontera de Ceuta y Melilla, con un especial énfasis en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, el CETI, en las condiciones en las cuales se alojan a este tipo de personas que vienen a nuestra frontera, especificando, por ejemplo, el hecho de que hay muchas personas solicitantes de asilo que no deberían estar en un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes porque no son inmigrantes, y sin embargo la infraestructura en las dos ciudades autónomas españolas es bastante deficiente como para poderle dar el servicio que por estatus migratorio lo tienen. Y entonces los distintos señalamientos que se han hecho también en la escolarización de la infancia, la atención educativa sobre todo a los menores con los que cuentan también estos centros, y en definitiva un panorama de forma bastante contundente sobre lo que nuestro país debe y no debe hacer en materia de control de fronteras y procesos migratorios. Pues Garzón lo que planteó fundamentalmente es todo lo que tiene que ver con la justicia universal y cómo el hecho de la inseguridad que se ha creado por la reforma que evita que España pueda perseguir delitos más allá de nuestra frontera provoca situaciones de persecución política, por ejemplo, o por motivo de orientación sexual o similar, que provoca que haya personas que tengan que salir de sus lugares. Y muestra cómo las decisiones que se toman, aparentemente sin relación con un hecho determinado, finalmente acaban afectando a la vida de muchas personas, y aunque sean otras latitudes.
En el segundo capítulo hace referencia al ámbito universitario, escrito por los catedráticos Sebastián Sánchez y Margarita Martínez. ¿De qué hablarán?
En el caso concreto de Margarita Martínez Camilla, pues habla de toda la jurisprudencia que hay en relación a las llamadas devoluciones en caliente. Pone de manifiesto, por medio de su proyecto Ius Migrantes, su equipo de investigación, cómo ni la ley anterior ni la ley Mordaza actual amparan, como se ha pretendido decir o como se ha dicho sistemáticamente por parte del gobierno central y por parte de algunos medios de comunicación, no ampara las devoluciones en caliente. El acto irregular que supone rebasar la frontera en un punto no habilitado necesita, para que esas personas pudieran ser, en este caso, devueltas al país vecino, necesitan una asistencia letrada, necesitan cumplir una serie de garantías que ni la anterior ley ni la presente lo cumplen. Y, por tanto, la manifiesta ilegalidad de las distintas actuaciones que se llevan en este sentido en la frontera de Ceuta y Melilla. Y en el caso del profesor Sánchez, pues él plantea cómo la cultura de paz, la educación para la cultura de paz, pues logra generar espacios de entendimiento entre los pueblos y entre las personas que se ven obligadas a producirse estos movimientos migratorios, o bien las personas que tienen que salir huyendo de su territorio, y cómo pueden ser tratados y cómo pueden ser aprovechados su potencial y sus ilusiones, su bagaje que traen a nuestro país, para generar sinergias interesantes con la población local y cómo la cultura de paz puede ayudar a ese proceso.
En el tercer capítulo se habla de medios de comunicación con Nicolás Castellano y el milillense Jesús Blasco de Avellaneda. ¿Qué se trata?
Nicolás Castellano es una persona, además de Premio Nacional de Derechos Humanos, es un profesional que está muy ligado al conocimiento, sobre todo de la África subsahariana, de todas las calamidades que ha experimentado la zona y sigue experimentando, tanto de hambrunas como de guerra, como de comercio de personas y de recursos naturales, etcétera. Y marca un poco el panorama de tanto y tantos sitios olvidados que están afectando la realidad global y que, por tanto, también acaba afectando a, en este caso, a un país como el nuestro, pero sobre todo a las personas. Y en el caso de Jesús Blasco de Avellaneda, tiene varios premios de fotoperiodismo, sobre todo, una serie de instantáneas que de manera narrativa, insertas en el texto, van mostrando una cierta película estática de la realidad que viven tantas y tantas personas de origen subsahariano, sobre todo en relación con la valla de Melilla, cómo se producen escenas que pensábamos que ya en un país que se denomina desarrollado estarían superadas y que lamentablemente no es así. Él sirve de testigo para ese tipo de imágenes, para que no se nos olviden y para que en la medida de nuestras posibilidades pues luchemos contra su repetición.
Profesor, en el cuarto ámbito se habla de política con el diputado Gaspar Llamazares y el exalcalde Mustafa Albert Chamin. ¿Cuál es el contenido? Quiero también en ese aspecto decir que hay muchas críticas que dicen que no se escucha a los responsables de las políticas migratorias españolas y europeas manifestar sus intereses por las causas que fuerzan o que justifican el fenómeno migratorio, y menos por la responsabilidad que ellos mismos pueden tener. ¿Cuál es su opinión?
En el caso de la participación de tanto de Gaspar como de Mustafa, pues quisimos unir una visión local desde Melilla y una visión más de ámbito nacional, y cómo los poderes públicos políticos tienen una responsabilidad que es bastante importante. En el caso de las causas de los fenómenos migratorios, sean por el motivo que sean, es más que evidente que no se abordan en ningún caso, ni se abordan tampoco de manera integral ni planificada. Las personas que se están desplazando desde hace años de Siria, nadie plantea, por ejemplo, el tema del comercio de armas, que es lo que realmente está provocando que se produzca este conflicto armado multidimensional, y el hecho del manejo de los recursos naturales de un país como Siria. Y en el caso concreto de las personas subsaharianas, de cómo se está abusando de los recursos naturales, cómo se está generando batallas, guerras, enconadas entre tribus para, insisto, el tema del comercio de armas, pues claro, es muy importante que ese tipo de mensajes llegue al Parlamento y que se aborden políticas de asuntos exteriores y políticas de cooperación internacional que realmente tengan el rango de llamarse tal, porque lo que tenemos ahora es más una pantomima de política de salón que realmente no afecta positivamente a los problemas que tienen todas estas personas, estos países, y que finalmente pues acaban teniendo la necesidad de emigrar por distintas causas.
Al final, en el quinto capítulo, profesor, se habla del tejido social con José Palazón. ¿Qué nos comunica?
José Palazón, que se encuentra, por cierto, recuperándose muy satisfactoriamente de un problema médico que tuvo, con lo cual todos nos congratulamos, pues plantea las posibilidades que desde el campo de acción cada persona, desde su individualidad, desde su modestia, puede plantear para intentar incidir positivamente en esta cuestión, que no se pueda dejar en manos de los poderes políticos, los poderes económicos, los poderes mediáticos, sino que cada persona podamos asumir nuestra parte de responsabilidad, y sobre todo la parte de responsabilidad sobre la solución, que siempre hay cosas que se pueden hacer, que se puede uno informar de las causas reales de toda esta problemática, de qué acciones concretas se pueden llevar a cabo, de qué entidades, asociaciones, organismos puedan estar trabajando sobre distintas zonas, tanto en España como en el exterior, para intentar paliar el sufrimiento de tantas personas, y que es cuestión de ponerse en marcha para revertir una situación que se considera indigna como especie humana y que, desde luego, hay mucho que se puede hacer.
En este bloque de tejido social, me gustaría también saber su opinión sobre las porteadoras de Ceuta y Melilla.
La situación es bastante terrible por el hecho de que, nuevamente, las mujeres son el eslabón más débil de la cadena social en demasiado espacio y tiempos. Y las porteadoras tienen una situación terrible por la cual hay muchas personas que están ganando pingües beneficios a partir del sufrimiento de estas forzadas mujeres, que incluso pueden encontrar la muerte en la actividad del contrabando que se tolera por parte de las autoridades españolas y marroquíes, y que a cambio de una pequeña suma, de una limosna prácticamente, ven comprometido su día a día y su futuro con tal de poder sacar a su familia adelante. Es una realidad indignante, es una realidad triste. También se podría decir que es una realidad que demuestra el poder de las personas, en este caso de las mujeres, de intentar luchar incluso contra lo que podría ser inhumano para intentar salir adelante. Pero el problema de todo esto es que hay una administración pública, sobre todo la española, y también hay unos comerciantes que se están aprovechando del sufrimiento y unas condiciones de semiesclavitud en el siglo XXI.
Sabemos el contenido de este libro. Aparte de la presentación de este libro, Derechos Humanos y Justicia Universal en la Frontera Sur, ¿qué finalidad tenía este evento? Y también en el acto intervinieron diferentes personalidades como Ramiro García de Dios Ferrero, magistrado con funciones de control del centro de internamiento de Aluche. ¿Cuál fue su intervención?
Se ha abierto un ciclo de presentaciones de la obra en distintas universidades. Ya hay fechas cerradas, por ejemplo, en la Universidad Complutense. Hay otros requerimientos de la Universidad de Almería, de la Universidad de Valladolid, de León, etcétera. Y entonces la idea es un poco, igual que en Melilla, pues dar a conocer los posicionamientos que están inmersos en el libro, sobre todo lo que estamos comentando. El acto en Melilla, lógicamente, era paradigmático por el hecho de ser la ciudad que da origen a esa publicación, y en el caso concreto de la aportación del juez García de Dios, pues es bastante contundentes, ¿no? Es de denuncia de las situaciones que se viven dentro del CIE de Aluche y cómo, contrariamente a la política que parece que el nuevo ministro del Interior, Zoido, quiere estimular, pues él aboga directamente por el cierre de los CIE, puesto que son instituciones de absoluta privación de derechos básicos y en los cuales las personas migrantes viven peor que si estuvieran en una cárcel. Por lo tanto, un mensaje bastante inequívoco sobre el posicionamiento que el juez tiene sobre su propio trabajo, sobre los centros en los que ejerce de manera colaborativa, de manera coordinada, esas tareas de supervisión.
También participó Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid. ¿En qué consistió su intervención?
Hizo también un análisis, como decía, de la ley Mordaza y cómo no ampara en ningún caso la llamada devoluciones en caliente y cómo un acto irregular, que es el que producen los migrantes, en este caso que saltan la valla, se convierte finalmente en un acto ilegal por parte de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, que devuelven de manera sumaria y sin respetar ningún tipo de procedimiento a estos migrantes a Marruecos, y como el hecho de que sea la Guardia Civil, que es un instituto armado y no está regido del todo por una jurisprudencia también civil, pues le confiere un estatus determinado que está provocando que haya muchos guardias civiles que lamentablemente se vean obligados, más o menos grado, a cometer actos ilegales, con lo cual es una situación pues bastante grave la que se vive. Entonces estuvo un poco poniendo ejemplos sobre toda esta cuestión y fue la verdad una ponencia muy interesante en la que también participaron dentro del auditorio representantes tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, con lo que se produjo un debate bastante animado con las distintas posiciones que se plantearon.
Finalmente intervino Sebastián Sánchez Fernández, catedrático de Educación para la Cultura de Paz de la Universidad de Granada. ¿De qué habló?
Fundamentalmente puso de manifiesto la legislación actual en nuestro país y en todos los que nos consideramos naciones civilizadas, en el sentido de asegurar el derecho a la educación de los niños y las niñas, independientemente de su procedencia o estatus, sea o no migratorio, y de cómo dentro de las escuelas, desde el punto de vista o desde el perfil de la educación para la paz, se puede trabajar con estos niños y niñas que tienen derecho a la educación y que ya se encuentran en nuestras aulas, cómo poder desarrollar programas y acciones específicas que permitan una integración normalizada de estos niños y niñas mientras se regulariza su situación, en este caso como experto en educación.
Hablando otra vez del libro Derechos Humanos y Justicia Universal en la Frontera Sur, si alguien escuchante está interesado, ¿dónde puede acceder a este libro?
El libro se encuentra en distribución gratuita a las principales bibliotecas universitarias de todo el país. Se puede decir que en cada ciudad media o grande española que tenga centro universitario va a haber una copia, y si no, por préstamo interbibliotecario también es posible acceder a él. Y por otro lado, en el caso de que se quiera adquirir, pues se puede contactar con la editorial de la Universidad de Granada, que es fácilmente accesible por internet, y ahí busca Derechos Humanos y Justicia Universal en la Frontera Sur, o mi nombre, José Luis Villena, y entonces va a poder tener el enlace para poderlo adquirir sin problema.
Para finalizar, ¿se está preparando otro evento de presentación del libro?
Sí, como comentaba anteriormente, el día 25 de mayo está ya cerrada la fecha en la Universidad Complutense de Madrid y en breve pues se conocerán otras fechas de presentación en distintos centros universitarios del territorio. Y nuestra idea es intentar llevarlo a todas las universidades que nos lo soliciten, de forma que se pueda establecer un diálogo sereno, riguroso, sobre una temática que afecta a tantas y tantas personas y sobre la que es muy necesaria generar luz.
Muchísimas gracias, profesor José Luis Villena, profesor de la Universidad de Granada en el campus de Melilla, por haber compartido con nosotros en el espacio Dohandem, el migrante, sus opiniones.
Un saludo y un abrazo, gracias.
Esta edición ha sido con la colaboración del Instituto Panos de África del Oeste. Cette édition a été avec la collaboration de l'Institut Panos de l'Afrique de l'Ouest. Agradecemos su atención en esta edición de Dohandem, el migrante. Hasta la próxima quincena.